vamos a estar dialogando con Carlos Molina, director general del Plan Agropecuario, sobre la situación actual en los establecimientos ganaderos a partir de datos obtenidos a través de información que brindan productores asociados a la red de productores del Plan Agropecuario. Buen día, Carlos, es un gusto que estés en nuestro programa, el programa del Plan Agropecuario.
Sí, bueno, es un gusto estar en nuestro programa. La verdad que como tú decís, tenemos información que generamos a partir de la generosidad de nuestros productores asociados. Productores asociados que vienen creciendo, figura nueva en el plan, figura que se genera en julio del año pasado, que estamos cerca de los 1.100 productores asociados. O sea, que eso para nosotros en realidad es una muy buena noticia, es un enorme desafío, porque además aspiramos no solo a tener productores asociados, sino a trabajar intensamente con ellos, fuertemente con ellos, en una red de intercambio, en una red de intercambiar experiencias, intercambiar conocimiento, compartir vivencias, que eso en realidad es la forma de hacer extensión del plan agropecuario, escuchar mucho a los productores, sus experiencias, cómo resuelven sus problemas, cuáles son sus problemas, cómo los están enfrentando. Y bueno, eso realmente que es un enorme desafío. Y entre otras actividades que desarrollamos con los productores asociados, está esto de la RINC, la Red de Información Nacional Ganadera. Nosotros apelamos a la enorme generosidad que tienen los productores y una vez por mes les mandamos una muy breve encuesta vía WhatsApp, que nos lleva más de 3 minutos completarla, dicho por los propios productores, algo bastante sencillo, esa es la idea, ¿verdad? No que sea algo pesado, algo complejo, sino que, bueno, esta encuesta vía WhatsApp se la enviamos la primera semana de cada mes, desde el mes de octubre estamos haciendo esto, con el objetivo de, bueno, capturar cuál es la situación, como bien tú decías, de los establecimientos ganaderos en variables de importancia, ¿verdad? Variables relevantes para, bueno, para el desempeño, para el desarrollo, para la situación de la empresa ganadera y de la familia. Entonces, les preguntamos sobre la disponibilidad de pasto, sobre el estado de las haciendas, sobre el estado de las aguadas, sobre la situación de la bichera, de manera estructural, o sea, todos los meses le preguntamos eso, y además, coyunturalmente, dependiendo del mes, hacemos preguntas relacionadas a, por ejemplo, el destete, el entore, las siembras. Entonces, bueno, recopilamos información objetiva desde los propios productores, que además la complementamos con la información que nuestros técnicos poseen por estar desplegados en todo el territorio, con una cercanía fuerte con los productores y con una cercanía fuerte con lo que está pasando. Entonces, toda esa base de datos la procesamos y generamos informes, se distribuyen, como bien tú decías, ya está disponible el del mes de febrero en la página web del plan, se le envían a diferentes autoridades del Ministerio de Ganadería, por supuesto también a la propia Junta de nuestro Plan Agropecuario, y además, que no es algo menor, se usa como insumo para refrescar, para reforzar, para generar nuevas discusiones en estos espacios de intercambio que decíamos que tiene esta red de productores asociados. Espacios de intercambio que hoy en día se están, digamos, caracterizando o tienen una fuerte actividad en los grupos de WhatsApp. Nosotros tenemos 5 grupos de WhatsApp a nivel nacional, uno en el litoral norte, uno en el noreste, uno en el este, uno en el centro y otro en el suroeste. 5 grupos donde están, valga la redundancia, agrupados los productores asociados, y ahí se da un muy rico intercambio. Y bueno, y la RINC, la información de la RINC, la generamos como insumo también, la usamos como insumo para, bueno, primero, devolverle a los productores en parte información que ellos nos dieron, procesada, mirada de otra forma, y también para discutir, bueno, si estamos así, ¿qué podemos hacer para adelante?
Manejar información en tiempo real con productores identificados, sabiendo el origen de esta información, de los datos, hace que sea información confiable. También la muestra es importante. ¿De cuántos productores estamos hablando?
Sí, nosotros tenemos, como decía, en el entorno, estamos casi en los 1.100 productores asociados, vienen creciendo de manera diaria, esta cantidad de productores que arrancó en cero, ¿verdad? Esta figura. y productores participantes de la RIN tenemos en el entorno de los 400, que bueno, que es un número, como decís tú, para este tipo de encuestas mensual, además, es un número bien importante. Productores asociados que están distribuidos por todo el país, lo que también digo, da una entre comillas, una muestra de lo que está pasando a nivel país. Tenemos ubicados en todos los departamentos productores que responden la encuesta, y eso, bueno, nos permite hacer un análisis global, nacional, por supuesto, con la generalización que eso implica, por supuesto, lo nacional, pero también podemos hacer, y es lo que hacen nuestros técnicos y comparten en los grupos de WhatsApp y en otro tipo de jornadas, no solo en los grupos de WhatsApp, en otro tipo de jornadas virtuales, sobre todo por la situación que estamos viviendo, pero si Dios quiere prontamente en actividades también presenciales, también a nivel local, ¿verdad? Lo que está sucediendo a nivel de cada departamento, como lo tenemos discriminado, identificado, bueno, pasamos de lo nacional a lo departamental o a lo regional sin ningún tipo de inconveniente, porque la información está procesada, está primero capturada de esa forma, los datos, entonces podemos generar información con esa discriminación local, regional y nacional, que le da digamos, un valor bien interesante, además de la frecuencia mensual y además de que, bueno, como decía al principio, son los propios productores los que nos dicen cómo está su establecimiento. Realidad que se contrasta y que además coincide, por supuesto, con lo que nuestros técnicos ven en sus recorridas, en sus actividades desplegadas en todo el territorio.
Los datos de febrero están disponibles. ¿Qué nos dice esta información?
Bueno, yendo a la disponibilidad de pasto, de forraje, cuánto pasto tenemos en los campos, ha habido un cambio, ¿verdad? No estamos diciendo que está todo resuelto, eso es lo primero. No estamos diciendo que se terminó la situación compleja. Lo que estamos diciendo es que ha habido un cambio respecto a lo que pasaba en enero. Nosotros en enero teníamos más del 60% de los productores que estaban con el campo natural a una altura por debajo de 5 centímetros. Esa es una situación bien compleja para un establecimiento ganadero, un periodo clave, un periodo crítico para una empresa criadora, por ejemplo, también para cualquier otra empresa, porque sabemos que nuestros campos naturales producen más en primavera y verano que en el resto del año. Entonces, en enero teníamos más del 60% de los productores con el campo por debajo de 5 centímetros, es decir, con baja disponibilidad por las lluvias que ocurrieron de la segunda mitad de enero y todo febrero, ese porcentaje pasó a ser el 36%, nada, entre comillas, nada más. Es decir, ha habido una mejora en la disponibilidad de pasto en los campos de los productores que responden. No estamos diciendo que está todo resuelto, ni mucho menos, pero ha habido una mejora. Y si uno mira un poquito más atrás, hay un empeoramiento que va de noviembre a enero importante. Hay una disminución del forraje disponible, digamos, de finales de octubre hasta la mitad de enero importante. Y en enero, con las lluvias del final de enero y febrero, eso cambia. No se recompone completamente, pero cambia y pasa esto, ¿verdad? De tener el 60% con el campo por debajo de 5 centímetros de altura, de disponibilidad de pasto, pasamos a solo el 36%. Eso es un cambio bien importante, que se visualiza después en la situación de cómo está el rodeo de cría, ¿verdad? Estamos bueno, ahora ya prácticamente terminando, ¿verdad? Pero entre enero y febrero estamos en pleno entore en la mayoría de los establecimientos criadores y tener el rodeo de cría en una buena situación nos posiciona mejor, ¿verdad? Para el ternero que está criándose y para el ternero que está intentando gestarse dentro de la vaca, ¿verdad? Estamos intentando que la vaca se preñe. Cuanto mejor estado tenga esa vaca, mejor es, ¿verdad? Mejor posicionado estamos. Eso también ha sufrido un cambio positivo. Nosotros teníamos casi el 85% de los productores en enero que estaban con su rodeo de cría en una condición corporal por debajo de 4. Hoy solo tenemos el 77%. No es un cambio enorme, pero es un cambio que en parte responde a las lluvias ocurridas y a la mayor disponibilidad de pasto. Lo más importante, capaz de esto, del estado de los rodeos, es que había 7% de los productores que estaban en una situación más compleja aún, porque tenían su rodeo de cría por debajo de 3,5, ¿verdad? Amamantando e intentando preñar por debajo de 3,5 en enero, más del 7% de los productores, problema en puerta, ¿verdad? Dificultad en puerta. Bueno, eso cambió, bajó a la mitad. Solo el 4% de los productores tienen el rodeo por debajo de una condición corporal de 3,5. Es decir, también la mayor disponibilidad de pasto, porque mejoraron las tasas de crecimiento, ¿verdad? Por la lluvia mejoraron las tasas de crecimiento, el pasto creció más, hubo más disponibilidad, entonces, lo que decíamos antes, se recupera el ganado. Pero no solo se recupera el ganado por la naturaleza, ¿verdad? Porque llovió, entonces hay más pasto. ¿Por qué decimos esto? Porque les preguntamos a los productores si habían tomado medidas y el 80% de los productores, o sea, la enorme mayoría de los productores, nos respondió que había tomado alguna medida en relación a, bueno, a este periodo clave de entore en un establecimiento criador. El 80% toma medidas. ¿Qué tipo de medidas toma? Bueno, son varias las medidas que se pueden tomar, ¿verdad? Pero la medida más frecuente que los productores tomaron fue adelantar los destetes, de distintas formas, ¿verdad? O destete precoz, o destete temporario, o destete definitivo, precoz definitivo. Eso hicieron los productores. No estoy diciendo que el 80%, ¿no? Estoy diciendo que la medida más frecuente fue el control de amamantamiento. En definitiva, ¿para qué? Bueno, para favorecer a esa vaca que estaba bastante sentida y que los productores estaban intentando preñar. Pero lo importante es que el 80% identifica la situación como una situación problema y toma alguna medida. Entonces, el rodeo mejora no solo porque llueve y hay un poco más de crecimiento de pasto, entonces hay más pasto, sino porque también los productores toman medidas. Estamos en el fin, digamos, del periodo, entre comillas, clásico de entore. Entonces le preguntamos a los productores, usted pasó un periodo de entore bastante complicado, ¿verdad? La primavera se nos fue, el verano se nos fue prácticamente con pocas lluvias, con poco crecimiento de pasto, con bajas tasas de crecimiento, con poca posibilidad de acumular pasto en los potreros y en el lomo de los animales y recuperar entonces esa vaca que está amamantando y que estoy intentando preñar. ¿Usted está pensando en alargar el entore o realizar entore en otra estación, es decir, otoño-invierno? Y la enorme mayoría de los productores nos dice que no. El 64% nos dice que no va a alargar el entore, o sea que va a sacar los toros como lo hace anualmente, en un año normal, y el 70% nos dice que no va a hacer entore de otoño-invierno. Priorizan, digamos, viendo la situación de sus vacas también, porque hay productores que hacen diagnóstico de actividad ovárica, han destetado, entonces con eso entienden que es suficiente, pero otros, el 30% que nos dice que va a ser entore de otoño-invierno, también identifica que una vaca preñada, aunque no se la quede en el rodeo, una vaca preñada es un producto de más valor seguramente que una vaca flaca, que una vaca fallada. Entonces, o alargan el entore o hacen entore de otoño-invierno para, bueno, generar ese producto adicional en un establecimiento criador y después venderlo con ese aditivo de ser preñado y no fallado o vaca de invernada específicamente. Por ahí las cuestiones de disponibilidad de pasto, estado de la hacienda y medidas que los productores tomaron. Y para terminar con esto de medidas que los productores tomaron, el 30% de los productores los primeros días de marzo ya había destetado. Y el 32%, o sea, el 62% en total, estaba destetando en marzo. Es decir, hay un destete adelantado, anticipado, como dijimos antes, ¿verdad? Más de la mitad nos dijeron que estaban destetando anticipadamente ante esta situación de falta de lluvia, de crisis forrajera, de poca disponibilidad de pasto, que mejoró en algunos lugares, pero algunos lugares siguen en rojo, ¿verdad? En algunos lugares, no me quiero olvidar de eso, en algunos lugares sigue en rojo la situación de disponibilidad de pasto, de falta de lluvias, allá por el oeste, los departamentos de Río Negro, parte de Soriano, también parte de Flores, hay zonas en rojo. Los invito a que vean en la página web del plan los mapas de anomalías de crecimiento del campo natural y van a ver que hay aún zonas en rojo, que quiere decir, esas zonas en rojo quiere decir que el campo está creciendo menos que lo que crece normalmente en estos periodos. Y por ahí entonces, Guaymirán, el tema de la disponibilidad de pasto y el estado de las haciendas y las decisiones tomadas al respecto. Estamos en la boca del otoño, hoy está más cerca el invierno que ayer, entonces, bueno, el plan trabaja bastante con el tema de ajuste de carga o ajuste de la dotación o manejo de la dotación. No vamos a entrar en las definiciones de carga y dotación, podemos decir en general, de manejo de la cantidad de animales que comen en mi campo. Entonces, le preguntamos a los productores, ¿usted está pensando en la cantidad de animales que comen en su campo y qué va a pasar con ellos para adelante? El 80% nos contesta que va a hacer un ajuste en la carga. O sea, va a ser algún manejo, alguna medida va a tomar en relación a los animales que están comiendo en el campo. Medidas diversas, desde comprar suplementación hasta sacar a pastoreo. Hay una enorme diversidad de medidas que los productores responden que van a hacer respecto a esto, pero la más frecuente es la venta. Estamos en un momento de venta, ¿verdad? De venta de los terneros, de las terneras excedentarias, de las vacas que no se preñan, de las vacas falladas, del refugo, de los animales gordos que salen, que salen del campo antes de que venga el otoño-invierno porque salen gordos. Bueno, estamos en esos momentos y los productores dicen que están pensando en ajustar la carga y la medida, entre comillas, preferida, el 80% nos dice que va a ajustar la carga y el 34% nos dicen que el ajuste de carga o de dotación o de sacar animales del campo es a través de la venta. Y atado a esto, al ajuste de carga, a tener más comida, a pensar en la comida en el invierno, en el otoño-invierno, le preguntamos a los productores, ¿usted está pensando en está pensando en la siembra de alguna pastura? El 70% nos contesta que está planificando sembrar. Y la siembra más elegida es la de verdeos de invierno, obviamente, ¿verdad? Y bueno, y esto es claro, le digo, hay una crisis forrajera, hay campos con poca disponibilidad de pasto, hubo poca posibilidad de acumular pasto en primavera-verano para enfrentar el otoño-invierno. Entonces, bueno, ¿quién ofrece más forraje en un menor tiempo? Los verdeos. Para intentar mitigar, hacer frente a esta situación complicada de que los ganados no están del todo bien y que el campo tampoco está del todo bien, o lo que podría estar en un año normal de precipitaciones y de una buena primavera y de un verano normal. Bueno, entonces los verdeos son la siembra más elegida, más preferida por los productores. Y para terminar les hicimos dos preguntas para nosotros también bien importantes. Una relacionada a algo central en una empresa ganadera, ¿verdad? El agua, el tema del agua de bebida para los animales. Y lamentablemente el 26% de los productores todavía están con problemas de agua en los potreros. O sea, tienen potreros sin agua. La pregunta es, ¿usted tiene potreros sin agua donde no hay agua de bebida para los animales? Y el 26% de estos productores que nos responden la RING nos dicen que sí. O sea, es un problema estructural, no es un problema coyuntural de porque llovió menos, porque llovió poco. Hay detrás un problema. O sea, el problema se agrava, por supuesto, pero hay un problema estructural que hay que recorrer ese camino para resolver. Por supuesto que se necesitan inversiones, nadie desconoce eso, para resolver este problema, pero es un problema bien importante. Y recordar que hay beneficios fiscales para los productores que pagan IRAE, por supuesto, pero también para los productores que pagan IMEBA. Se genera un crédito fiscal por hacer inversiones en la gestión del agua, en el agua de bebida para los animales. Se genera un crédito fiscal, se le devuelve el IVA. Entonces, es cierto, hay que tener el dinero para hacer la inversión, está claro. Pero bueno, aprovechemos esos beneficios fiscales que están disponibles. El plan viene trabajando fuerte en varios temas, pero en este tema en particular, junto al Ministerio, y además promoviendo esto, ¿verdad? Hicimos a fin de año una actividad de sensibilización y de conocimiento de estos beneficios fiscales. Además estamos en actividades virtuales, tanto para productores como para técnicos. Hay un curso para técnicos ahora que arranca en el mes que viene, ¿verdad? Un curso para técnicos en el manejo del agua. Hay actividades virtuales y también hay alguna presencial pequeña, bien focalizada, con inscripción previa en algunos lugares donde la situación es bien compleja, como por ejemplo en Soriano. Bueno, para seguir trabajando en este tema y encontrarle la mejor solución, pero sobre todo sensibilizar y ver las formas de poder definitivamente resolver este problema, que es muy, muy complicado cuando en un establecimiento tenemos potreros que no tienen agua, ¿verdad? Y lo otro que le preguntamos a los productores, porque bueno, el Uruguay está embarcado en un plan nacional de erradicación de la bichera, es prioridad del gobierno, es prioridad del ministerio, el plan está trabajando fuerte junto al ministerio, junto a Iña, junto al Sul, junto a las organizaciones de productores, estamos trabajando fuerte en el tema bichera. Entonces le preguntamos a los productores ya hace varios meses cómo está la situación de bichera en sus establecimientos. Y bueno, los que saben nos dicen, bueno, esta respuesta es normal, digamos, para la época que estamos. Un febrero que llovió, un febrero donde, bueno, la mosca está en un periodo para ella ideal, digamos, por la humedad, porque llovió. Y el 3% de los ovinos que están en las majadas afectadas por bichera, el 3% está, entre comillas, avichado, está con esa dificultad, con ese problema, con esa afectación. Entonces, bueno, los que saben nos dicen, bueno, es un valor normal para la época. Eso es también para ir generando información de cómo estamos hoy en esa problemática bien importante que tanto daño le hace al país, a la producción y a los productores, por supuesto. Eso es un poco la mirada general, a manera de síntesis. Hay más información en la web del plan. Nuestros técnicos están trabajando a nivel local para difundir los resultados de la misma a nivel local. Esta mirada objetiva desde los productores, con esta amplitud, ¿verdad?, de variables que impactan en el manejo, en los resultados, en el desempeño de la empresa ganadera, es bien importante. Le agradecemos a los productores el estar todos los meses respondiéndonos. Invitamos a productores que hoy todavía no son productores asociados, que se arrimen al técnico del plan que está en el departamento, que se arrimen a través de la página web o que nos llamen a nosotros mismos para incorporarse en forma gratuita, por supuesto, y llenando un formulario muy breve con 5 o 6 datos individuales y de la empresa, que se arrimen a esta red de productores asociados, esta red colaborativa, esta red de cercanía, esta red de fidelización, que entendemos que se genera un círculo virtuoso de ganar-ganar, ¿no? La extensión a través de la facilitación, a través del intercambio horizontal entre productores, facilitado por un técnico del plan, con los aportes técnicos de los técnicos del plan, en distintas problemáticas que los productores van identificando y se van discutiendo en esos espacios que decíamos, los grupos de WhatsApp, jornadas virtuales, tertulias.
¿Algo que haya quedado en el tintero?
Solo para cerrar, una aclaración. Nosotros dijimos que había una mejora en algunas variables a partir de lo que nos dicen nuestros técnicos y los productores, pero no estamos diciendo que todo está resuelto a nivel de todo el país, ¿verdad? Es un febrero con más pasto que enero, es un febrero con un mejor estado del rodeo, pero todavía, lamentablemente, tenemos dificultades, tenemos zonas en rojo en el país.
Muchas gracias, Carlos, por estar en este mano a mano con el Plan Agropecuario, nuestro programa.
Bueno, ha sido un gusto, Guaymirán, como siempre, están en nuestro programa, como tú decís. Muchas gracias y estamos siempre en contacto.